Bon dia i benvinguts a l'espai interreligiós de Nova Ràdio Lloret. Comencem avui, aquest mes de juny, amb un programa amb dues parts. La primera amb la religió musulmana i amb el seu representant, Josep Liusi, al qual saludem. Bon dia.
Bon dia, senyor. Aquí estem altra vegada amb vosaltres per a un tema que m'has preparat tu.
En efecte, hoy hablamos con la comunidad musulmana para comentar una noticia sobre una cristiana de 15 años que ha sido obligada a convertirse al Islam para casarse con un musulmán. No vamos a hablar de este tema en concreto, de esta situación, pero sí de forma generalizada, ¿no?
Sí,
sobre
claro. La
mujer, su papel y...
¿Cómo se ha llegado a esta situación hasta nuestra era actual? Bueno, claro, como tú has dicho, esto es una chispa entre muchas otras chispas que encienden el ardor y el conflicto y muchos malentendidos de ciertas religiones, como la del Islam, sobre todo. Que, como has dicho, monoteístas, sí podemos decir también que las religiones abrahámicas, que son todas del mismo origen y de la misma rama, del mismo tronco, que es divino, que es Allah, God, Lord, Dios, ¿ok? Todo esto viene de ahí. Entonces, si nosotros queremos referirnos a las niñas de 5 o 9 años, ¿por qué se casaron? ¿Y por qué se casan? ¿Y por qué el profeta Muhammad se casó con una niña de 9 años? Entonces, esas son las líneas globales de todo esto. Todo empieza siempre con una razón o cultural o costumbres, y luego viene la religión para modificar algunos aspectos de esas conductas sociales que nosotros vamos a ver hoy. Entonces, vamos a entrar en el conflicto de que estamos hablando ahora, el conflicto de entendimiento entre Occidente y Oriente Medio, incluidos los países del Magreb y África, reside en cómo juzga al otro desde su punto de vista sin considerar los factores tradicionales y religiosos. Claro, la tradición de un país no es la misma que la tradición de otro. La tradición de los países africanos no es la tradición del norte de África. Esos están más cercanos. Porque en el norte de África viven los bereberes, que son amazigh, y viven los árabes, y viven los musulmanes, y viven gente de mucha cultura y de mucha etnia. Y en Europa, a partir de España, viven otras personas que tienen otros conceptos de la vida, otros conceptos de la sociedad, otros conceptos acerca de las religiones. Entonces, si a partir de ahí se han ido desarrollando unas conductas sociales de cada cual y cada uno se han sido desarrollados. Y además hablamos de siglos tan lejanos uno de otros. Estamos hablando desde Abraham, desde Adán, Abraham, Jesús, y desde Jesucristo, desde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasta nuestros tiempos. Son muchos siglos. Entonces, en muchos siglos se tienen que cambiar cosas. Sí, lentamente este tema ha residido en muchos aspectos que vamos a desarrollar ahora. El matrimonio en el Islam. Vamos a ver cómo es el matrimonio en el Islam. Si tiene que tener algo que ver con las niñas o no. El matrimonio estructura la unidad básica de la sociedad humana y establece las bases de la familia. Es un concepto global de todas las sociedades. A la familia que disfrutan de buena salud y se requiere la preservación de la raza humana. Por lo tanto, Dios, Allah, Lord, ¿okay?, ordena a los creyentes y a la gente el matrimonio para su beneficio moral, espiritual, social y psicológico. Entonces, vamos hasta ahora dentro de comunicarnos a partir de un concepto natural, instintivo, y de un concepto religioso, que sin que uno tenga religión, bueno, se juntan un hombre o una mujer a cierta edad con una normalidad. El santo profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: el matrimonio es mi precepto de mi práctica. Los que no siguen mi práctica no son de los míos. Acuérdate de este hadith, este dicho del profeta. El matrimonio es mi concepto, en mi práctica. Los que no siguen mi práctica no son de los míos. Entonces, decimos que acordarnos de este hadith, de este dicho del profeta, porque esa es la interpretación que van a dar muchos listos. para infiltrarse a casarse con niñas, porque él dice, mi precepto es mi práctica, el matrimonio es mi precepto, es mi práctica. Dice, bueno, nosotros imitamos al profeta, nosotros hacemos como el profeta, nosotros somos creyentes, somos creyentes muy, muy estrictos, ortodoxos. Hey, hombre, no te vayas lejos, lo vamos a explicar luego. El profeta es un caso especial, que hay versículos y hay profecías que son exclusivamente para él. Pero vamos a saber el por qué. ¿Por qué se casó con Aisha? Especialmente para él. No es un regalo carnal, ni sexual, ni para satisfacer sus deseos sexuales y sus deseos de lo más que se puede hacer con la carne humana o con el... con el sexo, no es esto. Vamos a descubrir luego por qué. Cuando un hombre se casa, ha completado la mitad de su religión. Sí, pero no con una niña. ¿Por qué ha completado la mitad de su religión? Es que tiene que estar la mujer capacitada de dar nacimiento, que pueda estar encinta, embarazada y ser mujer, niña, no, hombre, esto no es. Entonces ya empezamos a dudar sobre el hecho de que el Islam autorice este matrimonio. El matrimonio no es un capricho ni algo liviano para los musulmanes. Dios ha prescrito el matrimonio para los creyentes por tres razones básicas. Estas son: permitir que el hombre y la mujer vivan juntos y experimenten amor y felicidad dentro de la ley islámica. ¿Cómo puede esto ser verdadero con una chica de 9 años? El Islam es lo que dice el Islam. Lo que no dice el Islam es lo que la gente toma y lo considera y lo quiere practicar para sus propios deseos y para sus propios intereses políticos, sociales, tribales, otras cosas que vamos a ver. Tener descendencia con una chica, no creo. Prohibirla de un entorno equilibrado y virtuoso para su educación. ¿Vemos esto ha cumplido con una niña? No. El Islam dice, es lo que el Islam dice. Proporcionar una unión legal que salvaguarde a la sociedad de la depravación moral y social. ¿Con una chica se puede llegar a estos resultados? No lo creo. Lo que dice el Islam es esto, y lo que dicen otra gente, y lo vamos a ver quién dice esto, lo vamos a revelar ahora mismo. El Islam no permite la satisfacción incontrolada y desinhibida, ¿sí? De los deseos físicos. No lo permite. El adulterio y fornicación son pecados graves. Un musulmán no puede dirigirse simplemente a cualquier mujer, niña, no, esto, mujer, no, es como a una niña. Entonces, vamos eliminando este concepto. Y satisfacer sus deseos físicos. Ha de hacerlo a través del contrato legal del matrimonio, que conlleva responsabilidades adicionales, obligaciones y deberes respecto a la familia para el resto de su vida. Con una chica, no se puede hacer esto. No. La selección de la pareja y los matrimonios concertados. Uno de los factores claves en la creación del matrimonio es sin duda la elección de la persona adecuada con quien compartir el resto de la propia vida. Compartir es compartir, no solamente dar. Si yo, mayor de edad, me caso con una niña, yo tengo que darle todo. No, nos tenemos que dar uno a otro. Es un mutuo, dar y recibir. Amor, cariño, entendimiento, hablar. ¿De qué voy a hablar yo con una niña de 9 años? ¿Voy a hablar de la política, de las elecciones, del pan? ¿De qué voy a hablar yo con una niña de 9 años? Hay que pensarlo bien. Estos son preceptos que vamos a ver en ciertas cabezas de radicales musulmanes que a mí me ha encantado este tema y me ha hecho abrir ciertas perspectivas para ver quiénes son aquellos que se dicen ortodoxos, fieles y fervientes creyentes, tomando no causas nobles y grandes que las dejan aparte y nos toman una cosa de matrimonio con niñas. Esto no es importante. Hay cosas más importantes que esto. Entonces, por eso, a mí me ha puesto la piel de gallina al hablar de este tema e intentar dar el equilibrio que estamos haciendo uh-huh. ahora en la emisión tuya, que es muy buena, para que la gente sepa que el Islam tiene sus razones y tiene su lógica. Y hay que buscar esta lógica cuando se presenta todo en un buen contexto, no en cualquier contexto. Lo cojo de ahí arriba y lo tiro. ¡Puf! No. Tengo que saber de dónde sale esto. El Islam también ofrece orientación a este respecto. El santo profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo: algunas personas se casan por la belleza. Bueno, una niña apenas tiene rasgos. Apenas tiene rasgos de tener belleza o no tener belleza. Es infantil. Otras por rango social. Bueno, esto sí, puede que la niña sea hija de un patriarca o de un jefe de Estado. Y otras por la riqueza también. Esto puede entrar en su caso. Pero tú debes casarte con una mujer buena y piadosa. Piadosa es lo que quiere decir practicante, creyente. Una niña no sabe que ni siquiera si vive, si está en esta, qué es lo que hace, cuál es su función. Está jugando, está comiendo y duerme, ya está. Una niña es lo que hace. Pero el profeta dice que tiene que ser una mujer, no una niña, una mujer ya buena y piadosa. Una niña no puede ser mujer, es un conflicto de palabras, ¿ok? Buena y piadosa. La selección de la pareja son la oposición de la familia, la posición de la familia, la edad, la educación y interés. Entramos en la edad, muy bien. El consentimiento de los padres. Los padres o tutores conciertan el matrimonio de sus hijos cuando esto se alcanza la edad o nivel de madurez adecuados. Es lo que dice el Islam. Cuando alcanzan una edad y un nivel de madurez adecuados. Aquí no vemos dónde está la niña. La niña la vamos a sacar luego, de la cabeza de algunos. Ningún matrimonio puede ser concertado ni acordado sin el consentimiento tanto del hombre como de la mujer. Aquí no es de la niña. Sin embargo, la mujer necesita un tutor. Es mujer y necesita un tutor. Aunque nos dijimos es niña y necesita un tutor o representante para tal acuerdo. Si una mujer acaba de aceptar el Islam, en nuestro caso, si una mujer acaba de aceptar el Islam y sus padres no son musulmanes, ha de intentar procurarse un tutor para sí misma, si desea contraer matrimonio. Lo que pasó en este artículo, donde fue en India, ¿no? ¿En la India?
Sí, era la India. Sí, en la India.
En la India o Pakistán. En la India. Es igual. Entonces, esto era un matrimonio forzoso, ¿no? Contra la voluntad de la niña. Entonces,
Pakistán, exacto, Pakistán.
Sí, Pakistán, sí, Pakistán. Entonces, vamos a hablar de esos países luego. Entonces, aquí, si desea contraer matrimonio, tiene que un tutor. Aquella niña no la consultaron, la pobre. Ha sido víctima. Cristiana, pues muy bien, estoy de acuerdo. Era víctima, era secuestrada, diría yo hasta. Secuestrada, abusada y claro, maltratada. Normal. ¿Esto quién lo dice? No lo dice el Islam. Esto lo dicen la gente que hizo esto. Lo interpretaron a su manera. Uh-huh.
Entonces, esta noticia, que es de hace relativamente poco, del 24 de mayo, del 24 de mayo de este año, que obligan a cristiana de 15 años a convertirse al Islam para casarse con musulmán de 45, eso quiere decir que en el Pakistán hay algunos musulmanes que son radicales.
Sí, sí.
Es decir, ortodoxos radicales.
Bueno, ortodoxos sí, radicales aún peor. Ortodoxos es aquel que practica la religión tal como
al pie de la letra.
Así como la ortodoxia cristiana y los ortodoxos judíos también. Pero cuando se radicaliza, es como en cualquier partido social, partido político o organización. ¿Sí? Uno sigue las reglas, las normas del partido, y hay algunos que se radicalizan y quieren, no, esto no es suficiente. Entonces, esto es el comportamiento individual de las personas. no del conjunto de las normas. Lo que hicieron esto, sí, tiene la etiqueta musulmán, pero la usaron para su propio interés y la interpretaron a su manera. No se puede obligar, porque el Islam mismo te dice que tú puedes casarte con una mujer de la gente del libro, los judíos o los cristianos. Puedes casarte con una mujer, no con una niña, con una mujer de los libros, pero con su propia voluntad. Ella tiene que decidir. Obligarla, no. El Islam no obliga a nadie a convertirse. Uh-huh. ¿Okay? Hay muchos versículos que lo dicen. ¿Okay? La ikraha fid din. ¿Okay? No estás obligado, profeta, tú, a obligar a cualquiera a convertirse. ¿Tú has transmitido el mensaje? Muy bien. ¿Lo han escuchado la gente? Muy bien. ¿Lo aceptan? Bien para ellos. ¿No lo quieren aceptar? Pues ellos mismos serán responsables. Es como el cartero. Siempre me gusta este ejemplo de cartero. El cartero entrega la carta. El cartero no es responsable de lo que hay en la carta. Que la leas, que la tires, que vayas a pagar si es de impuestos, que contestas, que... No es culpa del cartero. El cartero te lleva el mensaje. Pues es lo mismo. Lo que hay dentro del mensaje, o lo aplicas a la letra, o lo aplicas más o menos a lo que es, y ya está. Entonces, aquí, esto puede realizar por elección personal, aceptando la recomendación de la autoridad de la comunidad. También he entrado con muchos, si la comunidad tiene un jefe hierarcal, una gran persona que sepa la jurisprudencia de las leyes de la Sharia, puede intervenir para arreglar el asunto. El tutor, que ha de ser varón, es responsable de la protección de los derechos legales, religiosos, sociales y matrimoniales de la novia. No los vemos en este artículo.
No
existen. Entonces no es el Islam. Si se precisa de algún consejo prematrimonial, no hay. El tutor actúa como consejero o intermediario. No hay en este artículo, no hay nada. Es un secuestro. Sin embargo, al hombre se le permite contraer matrimonio con una mujer de la gente del libro, como te he dicho, es decir, quienes siguen la escritura, aunque no se considera recomendable. No es recomendable casarse por la diferencia, no por odio, por racismo, por discriminación. Porque hemos vivido hasta ahora, en el momento, gente de musulmana, que se han casado con chicas cristianas de europeas y no duraron mucho, ¿okay? Entonces, porque ya empiezan, sí, que hay este amor de no sé qué, de sueños, ideal, utópico, pero luego...
Sí. Las diferencias religiosas han acabado con la religión, hay con la relación de
también las costumbres, personas. También las costumbres, las señor costumbres. Mío. Sí, yo en mi costumbre, bueno, tengo que vestirme de una manera para ir a la boda, o un musulmán tiene que vestirse de una manera para ir a la boda. Claro. Entonces, yo tengo que comer esto, tú no tienes que comer esto. Nosotros no comemos cerdo. ¿Vino en la mesa? No vino en la mesa. Entonces ya no estamos de acuerdo, señor mío, lo siento, vamos. Adiós, nos separamos.
El día a día desgasta.
Sí, el día a día se desgasta.
Y más si tienes diferencias de costumbres y religiosas.
Esto es majestuoso. Y claro, cuando dices esto, no pasa nada. No pasa nada cuando están jóvenes. Entonces, cuando uno es joven, sí, no pasa nada, se puede, hasta que uno dice, mira, yo he visto a un musulmán comer cerdo. No, come cerdo para comer la carne de la chica también, ¿no? Que cuidado, esto hay que ser listo. Este satisface los deseos de la chica y bebe alcohol con ella y come cerdo para un fin. Este fin es carnal también, por esto, disculpe que lo diga de esta manera tan abrupta, pero es la realidad, uh-huh. Es la realidad. Tenemos que tener cuidado con esto. A mí me gustaría que tengamos familias, ramificaciones para hacer un puente sociocultural religioso entre Marruecos, España, entre Europa y Occidente, un puente sólido y fuerte, consolidado con una flexibilidad extraordinaria. Esto sí, lo queremos todos, pero lo que no hay concesiones, uh-huh. No hay quien abandone un 5 o 10 50% de su parte, el otro 50% para encontrar una intermedia y convivir. No. O haces el mío o tú no eres de los míos. Como en la política, ya está.
Sí.
Ahora, existen ciertas condiciones para que un matrimonio sea legal. El hombre y la mujer deben dar su consentimiento, ojo, voluntario, antes de que éste se realice. ¿Dónde está el consentimiento? En este artículo no hay nada. Entonces, una niña no puede dar su consentimiento, no sabe lo que hace. Es una niña. El matrimonio debe hacerse público con dos testigos. No hay testigos en el artículo, no hay nada.
No.
Por parte de cada uno, presentes en la ceremonia. El Islam no permite matrimonios secretos. Este era un matrimonio secreto. Forzoso, un secuestro. ¿Ves cómo se pueden eliminar los prejuicios? Yo he leído libros, Secuestradas, ¿te acuerdas del libro Secuestradas?
Sí.
Mi dilema con el Islam, ¿lo has leído?
No, este bueno, no.
Vendidas, también, un libro de Yaman con una señora de Britania. Son casos aislados que saltan, y otra también, una chica de Pakistán también escribe un libro, y una también de Marruecos, y una también de un país, Senegal o algo. Claro que hay casos, porque estas chicas han sido educadas, han ido al colegio, y se dieron cuenta que a lo que les hicieron
no era correcto.
Entonces, se enfadaron. La chica que se escapó de Saudi Arabia y se fue a Inglaterra hace pocos meses.
Sí.
Entonces, estos casos aislados sí que existen. Sí que existen. Hay también suicidios, si no puede escapar.
Pero es culpa por la mala conducta de algunos musulmanes que quieren interpretar los versículos a su propio interés personal.
Ok, lo vamos a ver ahora. Los tutores del novio y de la novia deben estar presentes en el nikah, en la ceremonia matrimonial. El novio tiene la opción de estar o no estar presente, pues esto. La dote va a intentar saltar alguna cosa. Bueno, esto es la dote, claro, es lo que se da. La ceremonia también la podemos saltar. La oración también, la bendición. Relaciones entre marido o mujer en el matrimonio. De nuevo, el Islam nos ofrece orientación sobre cada aspecto de la vida familiar. El papel del marido, soy en Ramadán, disculpe. La mujer queda definido claramente. De tal forma de cada uno es consciente de sus obligaciones. ¿Cómo puede una chica ser consciente de sus obligaciones? Se tiene la cabeza en jugar y saltar y quedarse sin calzado, destapada, y no sabe ni cómo vestirse. El Islam considera el matrimonio como una sociedad entre dos personas. ¿A qué vamos a formar una sociedad con una chica de 9 años? Es increíble. Mediante la cual pueden obtener el grado de Dios, el agrado de Dios a través de la cooperación mutua, confianza, respeto y fidelidad. Si se cumplen las siguientes pautas establecidas por Allah, se disfrutará de una convivencia satisfactoria. Bueno, con convivencia tiene que estar de acuerdo. Bueno, a cada cónyuge se le ha asignado un papel determinado. Dios dice en el Santo Corán, Él dijo, nuestro Señor es quien dio a todos su forma correcta y después lo guió a su función adecuada. Bueno, es lo que es cuando uno ya es maduro, para que sepa lo que es esa función. El respeto. Ellas, las mujeres, ellas son una vestidura para vosotros y vosotros una vestidura para ellas. Una chica va a ser una vestidura, es una metáfora, que ropa, protege a su marido, él la protege a ella. No. De igual forma que la vestidura sirve la protección, adorno para tapar los defectos, el hombre y la mujer deben proteger el honor y la moral mutua y confrontarse mutuamente con amor, apoyo y comprensión. No deben hacer públicos sus defectos mutuos y deben aguardar secretos. El santo profeta, que la paz y la bendición de Allah sean con él, hizo un gran hincapié en el bienestar de la mujer. Vamos, sigue con las mismas directivas con el Corán. Claro, nos queda ahora llegar al punto. ¿Tenemos tiempo?
Estamos ya casi acabando.
Bien, ahora voy a intentar saltar al tema que no. Conflictos políticos de intereses. ¿Qué tiene de religioso o de piadoso obligar a un adolescente a contraer matrimonio con un varón que podrá ser su padre? Esto es el grueso de nuestro tema. Desde mi punto de vista, esta iniciativa tiene carácter religioso, pero nada en absoluto de piadoso por ser una decisión tomada por Allah exclusivamente para su profeta Muhammad. Es una decisión exclusivamente tomada para el profeta Muhammad, que Dios le bendiga. No por el resto de los musulmanes, no por el resto de los musulmanes. ¿Por qué? Por inspiración divina, a través de una visión en que la vi a Aisha envuelta en un abrigo, una cobertura de seda. Al destaparla la vi y le dijo, si esto proviene de Allah, así será. No es decisión del profeta mismo. Es una decisión de Allah, de Dios. Esto hablamos con los creyentes. Los creyentes que tienen fe pueden entender esto. Los que no son creyentes pueden rechazarlo, claro. O burlarse de esta cosa. Era la única que presenciaba las profecías que recibía el profeta. Es la única mujer que acompañaba al profeta cuando recibía las profecías. Las otras mujeres no. Entonces, es una electa.
Elegida.
Uh-huh. Sí, es una elegida de Dios que la ha elegido para que esté. Durante su vida, con ella, se supo el porqué. A lo largo de la vida se descubrieron cosas de esta elección. Se descubrió su inteligencia, sus dotes, capacidades de memorizar unos 210.000 hadices, que desde entonces han sido de suma importancia en la Sharia islámica, en la ley islámica. Es una referencia, es una enciclopedia. Entonces esto nosotros, como seres humanos, no lo podíamos adivinar ni detectar. Los dotes, la inteligencia que tenía ella, era elegida para este fin, porque tenía que cumplir con este papel. Como la otra mujer del profeta, la primera Khadija, cumplió con el papel de darle niños. Aisha no tuvo niños con ella. ¿Por qué? No es un azar. Para que no haya conflictos de poderes. Porque a Aisha la amaba mucho el profeta. ¿Okay? Y a Khadija también la amaba mucho. Son las dos preferidas. ¿Okay? Entonces, porque él se quedó 2 años en duelo cuando murió Khadija. Claro, con la Aisha él murió antes. Entonces ella se quedó viva después para ser una referencia tremenda, extraordinaria, que todos los ulamas, todos los juristas del Islam la iban a consultar. Ella hacía también de embajadora.
Básicamente hizo de notaria.
Hizo de notaria y de embajadora para hacer las paces entre los diferentes grupos conflictivos que vinieron después de la muerte de los 3 califatos, el 4º califato, uh-huh, que es Ali, el yerno del profeta y también su primo. Entonces, como algunos críticos dicen, el fundador del Islam, Muhammad, no es el fundador del Islam, es profeta, siervo y servidor de Allah, se conforma de su estatuto, él no quiere decir que yo soy la religión maometana. Maometana no existe en el Islam, es un pseudónimo inadecuado calcado sobre cristianismo, Cristo. Cristianismo tampoco, esta palabra existe en la Biblia, cuidado. Los musulmanes que rebuscan textos y excusas, esto, los que quieren imitar al profeta a todos, en todos sus puntos, pero no. Estos señores están cometiendo irregularidades por sus propios deseos carnales, intereses políticos y comerciales. La Shia que tiene un poder en los países de Irak, Irán y Saudi Arabia, les dicen a los políticos, no toquen esto, si los tocáis no os vamos a elegir. Todo esto está mezclado de una manera sociocultural y política.
Malintencionada. Lo dejamos aquí.
Bueno, casi hemos corrido un poquito con todo lo que podemos para darle los puntos, las líneas grandes de este tema, que es...
Una vez más, hemos roto tópicos y también mitos sobre este tema.
Bueno, esperemos que hayamos logrado conseguir alguna explicación razonable a este tema.
Gracias, Josep Lius, y buenos días.
Buenos días, gracias por llamarnos aquí.